Llama el puente. Nos encontramos hoy en un día caluroso, soleado, para transitar una vez más por este espacio de diálogo, creatividad y encuentro liderado por el Proyecto Marfil. Les habla Merceditas Beltrán Fletcher. Buen día, Valquiria.
Merceditas, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que están en sintonía. Les recuerdo que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y en Twitter como @MarfilFPN.
Muchas gracias, Valquiria. Bueno, hoy cambiamos de conductor del programa. El martes estuvo el profe Víctor cubriendo el espacio que yo tenía a cargo y pues bueno, hoy estamos las dos aquí conectadas para conversar acerca de esas innovaciones educativas y de esos proyectos que a nivel social requieren de mucha creatividad social, de un ejercicio colectivo, constructivo y que cada vez más nos llaman a pensarnos de manera distinta y de formas distintas con otros y otras desde muchos lugares de la acción social. Le damos las gracias también a Daniel, nuestro máster, que siempre nos acompaña y que está muy pendiente de la producción del programa y de que todo salga como tiene que salir. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces en la mañana de hoy tenemos pues dos espacios distintos o dos proyectos distintos desde los que vamos a conversar. Uno de ellos se trata del Observatorio del Parque Científico de Innovación Social y para ello tenemos invitado a José David Tobar, que se encuentra por línea telefónica y nos va a contar un poco de qué se trata esta iniciativa del observatorio, cómo el observatorio también se convierte en un lugar para construir, para reconocer experiencias, para haciéndole homenaje al nombre, para tener la capacidad fina de observar, de reconocer, de identificar esas posibilidades que en lo social construyen y hacen ciudadanía y hacen país. Entonces tenemos en la línea a nuestro invitado. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás, José David?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Estamos ya aquí conectados con los oyentes y queremos que nos cuentes un poco de qué se trata en la línea de innovación y educación el observatorio que tú acompañas, del que haces parte.
Claro que sí. Mira, nosotros somos la unidad de vigilancia e inteligencia del Parque Científico de Innovación Social. Básicamente lo que nosotros hacemos es identificar y visualizar todas esas iniciativas sociales que se están gestando en la comunidad y articulándolas también con todas esas necesidades y esas oportunidades que también efectivamente podemos identificar en las diferentes comunidades. Nosotros básicamente desde los inicios del Observatorio de Innovación Social hemos trabajado muy de la mano con lo que es la universidad y con lo que es el departamento de Cundinamarca, buscando diferentes iniciativas sociales y diferentes necesidades y oportunidades que podamos encontrar en la región.
Ok, dentro de esas, te escucho, dale.
A través de ese ejercicio de identificación, pues básicamente nosotros ya hemos generado bastantes aprendizajes. Digamos que dentro de nuestros ejercicios estamos generando diferentes informes de tendencias en la innovación social, sobre los cuales plasmamos, digamos que ese ejercicio de identificación que tenemos. Yo no sé si ustedes tengan acceso a esos informes de tendencias que nosotros generamos, pero pues también hacemos otros ejercicios de identificación y caracterización territorial. Hacemos unos análisis cualitativos y cuantitativos de datos precisamente para articular en proyectos de índole social. Y también utilizamos unas metodologías, digamos, estamos utilizando en este momento la metodología de SenseMaker para convertir lo que es análisis etnográfico, qué piensan las personas, a un análisis cualitativo.
Súper bien.
Que es básico, cualitativo, del cualitativo al cuantitativo, de cómo yo puedo analizar lo que piensan las personas para identificar tendencias y sobre esas tendencias generar proyectos que impacten a la comunidad.
Ok. Digamos que esas herramientas de lo cuantitativo no han sido tan apetecidas y tan utilizadas en el ámbito de lo social, pero que sí en las mediciones, por ejemplo, como tú dices, de tendencias, de frecuencias, de orientaciones, incluso de perfiles de las organizaciones y de los mismos procesos, es súper interesante también para encontrar otros nichos de trabajo, posibles alianzas, proyectos nuevos. ¿Cómo ha sido ya en particular, digamos, esa experiencia, por ejemplo, con el uso del SenseMaker?
Digamos que todo el tema cuantitativo para nosotros es fundamental para todo el tema de sostenibilidad de nuestros proyectos de innovación social. Básicamente, a través de los estudios de tendencia, nosotros podemos identificar visiones y proyecciones de hacia dónde queremos que vayan nuestros proyectos. Lo mismo que tú decías, si yo a través de informes de tendencias puedo conocer hacia dónde se está moviendo la innovación social, puedo generar proyectos más pertinentes a la región y articularlos con ya experiencias y aprendizajes que han pasado en otras partes del mundo, por un lado. Cuando me hablas específicamente de SenseMaker, SenseMaker es una herramienta que tiene sus orígenes con el profesor David Snowden, él es un profesor galés que está asociado a un centro de investigación de Singapur que se llama Cognitive Edge, que básicamente lo que ellos es, tienen una herramienta que permite, a través de etnografía social, sistemas complejos adaptativos y un marco que se llama el marco Canevin, articular todas esas narrativas de lo que piensa la gente, cuantificarlas para eventualmente hacer ejercicios estadísticos que me permitan diseñar proyectos más aplicados frente a esas necesidades. En este momento, desde el Observatorio de Innovación Social, estamos trabajando con la Secretaría de Educación Nacional y con la Fundación Dividendo por Colombia para analizar el comportamiento de los estudiantes en colegios públicos de los grados séptimo a noveno en temas de deserción escolar. Entonces, ver efectivamente cuáles son esos imaginarios que tienen los alumnos frente a esa necesidad de quedarse o salir de los colegios.
Súper bien.
Digamos que es un caso específico.
Okay. Digamos que, bueno, ese puede ser un ejemplo de las muchas formas y lugares en donde podemos utilizar esas herramientas, digamos, tecnológicas para hacer análisis de información y encontrar otras posibilidades. Y en ese sentido, en el ámbito educativo actualmente creo que hay una necesidad muy grande de identificar realmente qué es lo que los niños, los jóvenes, los maestros deben atender, deben transformar, deben trabajar, y creo que a veces cuando hacemos trabajos en el ámbito de lo cualitativo se nos acaba la vida intentando como organizar la información, sistematizarla, analizarla y demás, y creo que esa es una posibilidad muy interesante que incluso en otros ámbitos de lo social podría ser pues utilizada, ¿no?
De acuerdo. Digamos que algo también que caracteriza al Observatorio de Innovación Social en este momento es que somos un equipo multidisciplinario donde tenemos personas de las ciencias humanas, pero pues en mi caso yo soy ingeniero, tenemos administradores y tenemos comunicadores sociales también que nos permiten de alguna forma poder transferir y comunicar estos conocimientos y estos informes de tendencias que estamos generando. Yo creo que es algo muy importante dentro de todo el ámbito social, es esa interdisciplinariedad que permita generar unos conocimientos más aplicados, utilizando análisis cualitativos y cuantitativos, y finalmente poder transferirlos y comunicarlos a las personas para que se visualicen.
Sí, yo creo que una tendencia ahorita en la investigación y en la investigación aplicada es justamente eso, ¿no? Hacer ejercicios mixtos que permitan también poner en diálogo las herramientas de lo cual y lo cuanti, así alguna tenga un peso mayor, digamos, en el ejercicio, pero que también nos dé una visión como más cercana, más certera, más completa, más profunda de todos los elementos que hacen parte de una realidad que permiten también explicarla, comprenderla, analizarla y hacer propuestas innovadoras, como en el caso del observatorio, que permitan atender esas necesidades específicas y hacer nuevos proyectos, no solo de investigación, sino también de educación, de prevención, de intervención en lo social.
De acuerdo, así es.
Me gustaría que de esas experiencias también a nivel local, a nivel regional, las que yo sé que el parque tiene una incidencia y un grado de participación muy importante, nos pudieras contar qué otras existen. Lo digo un poco también pues por visibilizar el ejercicio, porque me parece muy pertinente y muy importante a la luz del tema que estamos trabajando esta semana, que tiene que ver con las innovaciones sociales y la educación, pero también porque los oyentes de este programa, los seguidores, lideran y dinamizan y participan en proyectos sociales de intervención, de investigación, de educación, y creo que sería una luz muy importante poderles contar esto que pasa a través de el observatorio y el parque en región, en los territorios.
Sí, digamos, otra de las iniciativas, bueno, de los proyectos que a través del Observatorio de Innovación Social estamos trabajando, es el trabajo que estamos realizando con el Premio Cívico por una ciudad mejor en diferentes ciudades como Bogotá, Manizales, Cali, Yumbo, Cartagena, Buenaventura, que es a través de un ejercicio de sistematización identificamos cuáles son los procesos que han desarrollado diferentes iniciativas sociales para el desarrollo de sus comunidades. En este caso estamos hablando específicamente en sectores urbanos de esas ciudades que te comenté. En este ejercicio, digamos que nosotros hacemos parte, la universidad, en este caso estamos hablando de la universidad, hacemos parte de un conjunto de organizaciones sociales, fundaciones, empresarios y medios de comunicación que buscan impulsar y visibilizar los esfuerzos de organizaciones comunitarias y colectivos ciudadanos que desarrollan soluciones innovadoras a problemas sociales. De esta forma, el Observatorio de Innovación Social, a través de Premio Cívico, lo que hace es ir a todas estas iniciativas sociales que se están gestando en las diferentes ciudades, caracterizarlas, ver qué están desarrollando, identificar cuáles han sido sus aprendizajes y conocimientos, y eso lo estamos generando en unos documentos que están siendo de alguna forma públicos por la organización Premio Cívico. Nosotros también participamos en esa premiación de iniciativas, validamos efectivamente que se cumplan unos componentes mínimos de innovación social para que esas iniciativas de alguna forma surjan una visibilización, pero también estamos apoyando al fortalecimiento de esas capacidades de innovación social de esas iniciativas.
Sí, veo que en el informe del mes de mayo del observatorio, pues hay una tendencia alta, una frecuencia de presentación de iniciativas muy centrada en la ciudad de Bogotá, incluso por localidades, y sería interesante conocer un poco, y bueno, de pronto ahorita en la segunda parte del programa que ya vamos a hablar más en precisión de este premio, sería importante conocer un poco esa tendencia, ¿sí? En Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén, San Cristóbal, digamos que también veo como unos perfiles, una caracterización de esas iniciativas sociales que también nos dan una lectura de lo que pasa en las localidades, de las necesidades, digamos, a nivel de transformación y de incidencia social, y creo que estas iniciativas nos permiten también hacer un rastreo de esas posibilidades de acción, de la posibilidad de construir colectivamente con otras organizaciones, de los grupos poblacionales también que demandan un tipo de atención y que en esa medida pues nos permiten hacer otro tipo de compromisos a nivel social, pero también en Cartagena y Yumbo se presentan un porcentaje menor que el de Bogotá, pero no menos significativo, que sería interesante conocer.
De acuerdo, mira, como te comentaba, Premio Cívico por una Ciudad Mejor tiene, digamos que es una iniciativa que está trabajando hace alrededor del año 1998, si no estoy mal. Como universidad estamos trabajando con ellos desde el año 2013 y el observatorio específicamente está desarrollando procesos de sistematización desde el año 2014. Entonces, bajo este ejercicio, lo que hemos hecho desde el observatorio es precisamente eso que tú estabas comentando, caracterizar temáticas, caracterizar dónde se están desarrollando y a qué población finalmente está beneficiando. Entonces, en este último informe de tendencias de innovación social, lo que hicimos fue hacer un resumen de este informe de caracterización y de perfilación de iniciativas que desde el observatorio generamos para Premio Cívico. En el caso de este informe número 4 de tendencias de la innovación social, lo que hicimos fue analizar específicamente las iniciativas de innovación de las iniciativas sociales que se desarrollaron y se presentaron a Premio Cívico durante el año 2016. Entonces, durante el año 2016, Premio Cívico tuvo tres versiones, una en Bogotá, una en Cartagena y una en la ciudad de Yumbo. Como tú bien lo decías, la ciudad de Bogotá es la donde más se gestaron en este momento iniciativas sociales que se presentaron a esta iniciativa de Premio Cívico por una ciudad mejor. Digamos, claramente esto tiene unas implicaciones por ser obviamente la ciudad capital de Colombia, pero pues también porque Premio Cívico por una ciudad mejor en Bogotá ya ha tenido una cantidad considerable de versiones, digamos que no es un premio que se desconozca, y eso ha apoyado y ha facilitado que el año pasado se hayan postulado tantas iniciativas. En el caso de Cartagena, creo que es la versión número 10 más o menos, entonces en este caso se postularon 75 iniciativas, y en el caso de Yumbo estamos hablando de la primera versión de este premio como tal.
José,
dentro de este informe, dime.
No, dale, continúa.
Dentro de este informe de tendencias lo que hicimos fue coger estas iniciativas de Bogotá, estas 225 iniciativas, y hacer precisamente una caracterización de dónde efectivamente se están generando esos cambios y estos proyectos que buscan impactar a la comunidad. Digamos que no es una sorpresa saber que en los sitios donde más se están generando y gestando estos proyectos son las localidades de Ciudad Bolívar y Suba, básicamente por las dinámicas que se desarrollan en estos ambientes. Digamos que son donde básicamente tenemos un gran número de oportunidades de acción, teniendo en cuenta los niveles y la calidad de vida que se gestan en las mismas.
Perfecto, José. Y digamos que tú nos puedes de pronto contar en esas localidades qué tipo de proyectos son los que se han generado, pues de pronto también como entrar en la línea de qué tipo de proyectos están implementando en dichas localidades, como tú nos lo mencionabas en Ciudad Bolívar, en Suba y en Santa Fe, que creo que son de pronto las que más proyectos han presentado.
Sí, claro que sí. Mira, yo igual estoy acompañado en este momento de una de las profesionales del Observatorio de Innovación Social, quien es quien más ha acompañado y ha ido físicamente a estas iniciativas, que es Paula López, una de nuestras profesionales. Y yo creo que quiero darle la palabra a ella para que ella les hable un poco más, porque ella tiene mucha más propiedad porque ha ido a terreno.
Perfecto, muchas gracias, José.
Bueno, muy buenos días.
Paola, buenos días, bienvenida acá al Puente desde Un Minuto Radio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy amables. Bueno, respecto a su pregunta, como ustedes pueden evidenciar en el informe de tendencias, los temas a los que más están orientando las iniciativas en estas tres localidades, que son Ciudad Bolívar, Suba y Santa Fe, pues están muy alineadas con lo que está ocurriendo hoy en día en el país, que es todo el tema del posconflicto, y pues se relacionan directamente con la convivencia, la reconciliación y la paz. Para nosotros, pues, y para nadie es un secreto que estas localidades, particularmente como lo mencionaba José David, por sus dinámicas sociales, pues tienen algunas situaciones que están muy relacionadas a temas de convivencia y conflictos y de violencia. Las iniciativas tienden hacia allá, hacia trabajar estos temas, y aparece también el arte y la cultura como una expresión a través de las cuales las iniciativas abordan la convivencia, la reconciliación y la paz. También identificamos que se enfoca mucho en el tema de educación, pero pues eso no es una educación formal, sino una educación que se orienta al fortalecimiento de los valores, al fortalecimiento de la convivencia, a temas de cultura ciudadana. Que estos tres temas, si los miramos en conjunto, pues lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas localidades.
Okay, en ese sentido, digamos que los avances o resultados significativos de ese trabajo ya específico, educativo, en localidades, en temas como la convivencia y demás, en el marco también de nuestra situación actual real, en el país, creo que es una experiencia muy importante para compartir con otros, en la medida en que las condiciones de esas localidades, como tú bien lo decías, pues no son secreto para nadie, pero no son las condiciones solo de ellas dos, sino de muchos rincones de nuestra nación, muchos rincones de Colombia, en donde pasan cosas similares, y las experiencias exitosas en lo social también es importante hacerlas visibles, en la medida que pueden ser herramientas útiles para otras poblaciones, otras comunidades que están en una situación similar y que podrían utilizar las mismas estrategias de trabajo.
Sí, efectivamente, como lo mencionaba José David, pues en este estudio particular que hicimos para la ciudad de Bogotá, uno de los principales resultados que identificamos es que estas iniciativas, pues no se evidencia una alta presencia de innovación social. Por eso nuestro informe se llama La innovación social, un reto para las iniciativas sociales. Y creo que es una oportunidad para todas las iniciativas que están trabajando en temas de construcción de paz, en temas de convivencia, en temas de uso y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes, condiciones de vida, pues para que vean en la innovación social una posibilidad de generar un mayor impacto en sus comunidades. Bueno, muchas iniciativas consideran que son innovadoras por el hecho de incorporar elementos artísticos a sus métodos para abordar las comunidades. Pero cuando hablamos de innovación social, estamos buscando generar otro tipo de impactos, otro tipo de metodologías que incorporen la participación comunitaria, desde el reconocimiento del problema hasta la aplicación, la implementación de las soluciones en las comunidades. Entonces yo sí veo que es una gran oportunidad para las iniciativas sociales de que se adentren en lo que es la innovación social, y de esta manera, pues de una manera muy organizada y de una manera bajo una metodología estructurada, se puedan retomar sus procesos y se puedan llevar a cabo verdaderos procesos de innovación social.
En ese sentido, quisiera preguntarte si, por ejemplo, yo soy líder de una organización social de base, vengo trabajando en una iniciativa que no ha sido conocida y quisiera presentarla, hacerla partícipe de este, del observatorio y de los procesos que ustedes lideran, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo participo de esta posibilidad?
Bueno, el Parque Científico de Innovación Social juega como un escenario de articulación de actores. Nosotros hacemos parte de la universidad, nosotros hacemos parte de Uniminuto, transversalizamos todo el sistema Uniminuto, y pues cómo se pueden vincular las iniciativas, pues a través de las facultades, a través de los proyectos de proyección social, que en conjunto con el parque pues puede aportar en la construcción y en el fortalecimiento de los procesos que desarrollan con sus comunidades.
Vale, en ese sentido, entonces las puertas se tocan a través de la universidad, de las páginas del parque científico y de los proyectos que desde la proyección social y de responsabilidad social universitaria tenemos en Uniminuto.
Sí, de acuerdo. Igualmente, pues como les comentaba, las iniciativas, o sea, lo más importante es que aprovechen este tipo de iniciativas como la de Premio Cívico, que busca visibilizar ese trabajo que están desarrollando. Digamos que el año pasado fue la premiación aquí en Bogotá, se volverá a hacer para el año 2018, se volverá a hacer una premiación para la ciudad de Bogotá. Este año tenemos las ciudades de Manizales y Cali, específicamente, donde se va a desarrollar este mismo ejercicio, pero con las iniciativas de estas dos ciudades.
Okay. Bueno, son las 11:27 de la mañana, queremos darle las gracias a José David, que es el director del Observatorio del Parque Científico, y a su compañera por esta participación, esta información tan importante. Invitamos a nuestros amables oyentes a que se vinculen y motiven a las personas, organizaciones, grupos que estarían interesados y que tienen como el perfil para participar de estas iniciativas y poner en conocimiento de otros y otras lo que están haciendo a nivel local, territorial, barrial. Y bueno, vamos a un corte institucional y volvemos en la segunda parte del programa ya con una persona encargada directamente del premio que trabaja que es representante del Premio Cívico, y se trata de Paola Avendaño, pero ella nos acompañará después de la pausa institucional. Muchas gracias al Parque Científico y al Observatorio por habernos acompañado en esta primera parte del programa.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de La Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Quieres estudiar en Uniminuto? Conoce nuestra amplia oferta académica. Encuentra la mejor opción de financiación para tu carrera en la cooperativa Uniminuto. No esperes más. Ven este 20 de mayo a la Feria Uniminuto y pregunta por nuestros planes de financiación que ofrece la cooperativa Uniminuto. 20 de mayo, en la Plaza de Banderas del Barrio Minuto de Dios. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Más información, 316-350-5396 y www.coopuniminuto.com. Uniminuto.com.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
El puente está así, sí, no hay construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bogotá es la ciudad de todo, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Yo me bajo de Chapinero a la Soledad. Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas. Es mi casa y es mi familia, yo soy de acá. Bogotá, mi sabana que fascina. Cada noche bajo su luz.
fascina cuando en las tardes se ve brillar con su sol que se va escondiendo entre la ciudad. Cuando llega la noche clara, su luna hermosa sale a alumbrar los amores que van naciendo en mi capital. Bogotá, la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy bogotano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Yo me bajo de Chapinero a la Soledad. Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas.
Bueno, son las 11 y 34 de la mañana y como lo habíamos dicho antes de nuestra pausa institucional, vamos a hablar ahora con Paola Vendaño, que es la encargada del Premio Cívico. Y pues en el marco del premio escuchábamos a Mauricio Palo de Agua hablando de lo que significa recorrer, andar, bicicletear, rodar por Bogotá, porque digamos que también el Premio Cívico ha tenido una gran incidencia en la ciudad. Aclaro que no solamente acá, pero digamos que sí, el Premio Cívico tiene que ver un poco con eso, y nos gustaría que Paola nos contara un poco cómo ha sido el origen, de dónde surge la propuesta, cómo fue el origen de la iniciativa para crear este premio, quiénes han sido partícipes, los ganadores del premio, han sido reconocidos de qué maneras y demás. Entonces, bienvenida, Paola.
Hola, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y por participar de esta entrevista en El Puente, Paola.
A ustedes por invitarnos a compartir la experiencia del Premio Cívico en Bogotá.
Cuéntanos entonces un poco de qué se trata. Sabemos que hay una comunidad que se llama Programa Premio Cívico, y esa comunidad es como la constructora y gestora de esta iniciativa, y nos gustaría que tú nos contaras un poco más de qué se trata.
Bueno, pues les empiezo entonces contando que el Premio Cívico por una Ciudad Mejor lleva 19 años trabajando en Bogotá, y justamente como tú mencionabas, lo que hacemos es identificar iniciativas ciudadanas que vienen trabajando por mejorar sus comunidades y sus entornos, y que lo vienen haciendo pues de formas maravillosas, desde lo que cada uno sabe, lo que cada uno tiene y lo que cada uno puede aportar para construir pues una Bogotá mejor. A lo largo de este tiempo hemos identificado cerca de 3.500 iniciativas en diferentes ciudades del país. Solo en Bogotá son cerca de 1.900. Y bueno, esto va de todas las localidades de la ciudad, que trabajan en todas las temáticas, que trabajan con todas las poblaciones, y ahí hay un montón de conocimiento y de valor que tenemos. Y lo que tú mencionas ahora de la comunidad del Premio Cívico es justamente una tarea que estamos adelantando recientemente para reencontrarnos con todas estas iniciativas que a lo largo de 19 años hemos identificado, y las estamos convocando en un espacio que tenemos pues a través de la red social Facebook, y en este momento tenemos cerca de 300 personas que trabajan en la ciudad y con las que buscamos compartir aprendizajes, información y oportunidades para seguir trabajando.
Okay, esa comunidad está conformada por qué tipo de personas. ¿Tienen un perfil específico, una profesión específica, trabajan en un sector particular? ¿Quiénes son?
Bueno, esta comunidad está conformada por personas que son parte de organizaciones sociales de la ciudad. Lo que nosotros trabajamos desde el Premio Cívico son organizaciones, colectivos, ciudadanos, juntas de acción comunal, fundaciones, cooperativas, asociaciones, digamos, siempre con la premisa del trabajo colectivo. Entonces, lo que van a encontrar en la comunidad pues son personas que hacen parte de este tipo de organizaciones y que desde lo que hacen en sus grupos pues vienen aportando en el trabajo por la ciudad. Entonces, bueno, ahí van a encontrar de todos los perfiles y de todas las temáticas que quieran.
Bueno, tú planteas un perfil específico, y es el interés de trabajar por la ciudad, y en ese sentido, bueno, Bogotá es una ciudad que tiene unas condiciones especiales, Y en ese sentido, las condiciones especiales tienen que ver con incluso como el desinterés, la poca preocupación, la poca identidad y compromiso de quienes habitamos la ciudad por ella misma, ¿sí? Y encontrar personas que tengan interés por esa ciudad también nos convoca a pensar, bueno, en qué tipo de ciudad estamos pensando, cuál es la ciudad que esta organización, que este colectivo, que este grupo de interesados y de promotores de un civismo, acudiendo al nombre del premio, les interesa.
Bien, pues efectivamente, y te puedo hablar desde nuestra versión más reciente, aunque eso lo hemos confirmado, digamos, año a año, versión a versión, pues es que encontramos iniciativas de todo tipo y sobre todo que cada uno trabaja desde lo que le aqueja. Por ejemplo, encontramos, dependiendo de la ubicación de la iniciativa, la mayoría de ellas están enfocadas en atención a primera infancia y a jóvenes, en temas de uso de tiempo libre, pero esto lo vemos, por ejemplo, en localidades principalmente del sur de Bogotá. Hacia localidades como Usaquén, como Chapinero, encontramos ya iniciativas de temas de medio ambiente, de movilidad. Entonces digamos que esa diversidad de temáticas refleja que todos los ciudadanos podemos tomar acción sobre lo que encontramos es una problemática de nuestra comunidad desde lo que tenemos al frente. Y así mismo se refleja en lo que se hace, y creo que una cosa que nos hemos dado cuenta desde el programa es que si bien hay una lejanía o digamos no nos interesamos todos por tomar acción y por mejorar nuestra ciudad, sí hay mucha gente que lo viene haciendo. Que lo viene haciendo desde cosas muy sencillas, pero que son el reflejo de que con acciones pequeñas también se pueden generar transformaciones grandes.
De esas acciones pequeñas que tienen sentido, que cobran relevancia en lo cívico, en lo ciudadano, en el ejercicio también comprometido y político de asumirse en la ciudad, de comprometerse con la ciudad, ¿cuáles han sido como las más significativas que te hayan así tocado el alma y que quieras compartir en la mañana de hoy con nuestros oyentes?
Bueno, pues les comparto la experiencia, digamos, de nuestras tres ganadoras del año pasado, que sin duda nos abren los ojos y nos inspiran también a motivarnos y a actuar. Nuestra ganadora el año pasado es una iniciativa que se llama Rogelio el Buen Vecino, que es de un colectivo de títeres y marionetas, que lo que hizo fue entender que el núcleo familiar se estaba rompiendo y que no estábamos espacios como muy propicios para compartir en familia, y mucho menos pues todo lo que esto lleva de temas culturales y demás. Entonces lo que hicieron fue, a partir de lo que ellos saben hacer, construir una marioneta muy grande, que es un caracol, que se llama Rogelio. Y esto es una biblioteca rodante. Entonces lo que hicieron fue recolectar una cantidad de juegos, de libros, y empezaron a intervenir el barrio de Ana Turbay calle a calle. Y lo que hacen es llegar con una gran fiesta de teatro, convocar a la líder de esta iniciativa, se llama Miriam, y ella nos dice que ella convoca a los niños de los 0 a los 100 años.
¡Ah, qué linda!
Y entonces lo que hacen es llegar puerta a puerta, a llamar a toda la familia, desde los niños, los padres, los abuelos, a que bajen a la calle, a que hagan, digamos, una tarde lúdica de teatro, títeres, bueno, danza, y luego entre todos escogen una familia que apadrina a Rogelio durante una semana. Y en esa semana, pues toda la calle y toda la familia tiene acceso a los libros y a los juegos lúdicos que tiene, digamos, Rogelio para ofrecer. Y así han ido calle a calle, construyendo el camino de Rogelio, que además nos pareció muy muy valioso el por qué es un caracol. Entonces, decidieron que tenía que ser un caracol porque es un animalito que va paso a paso, pero muy lento, y además siempre va dejando huella por donde pasa, y es lo que ellos querían con una biblioteca rodante que construyera y que reconstruyera el tejido social, familiar, a través de los libros y de la cultura.
Paola, es decir que estas iniciativas deben primero implementarse para poder participar, o una vez ganan el premio, si se empiezan a implementar?
No, tal como lo menciono, las iniciativas que nosotros reconocemos en el premio cívico y que participan, digamos, del programa, deben llevar como mínimo un año de ejecución. Entonces ya lo que nosotros vemos son iniciativas con resultados concretos sobre las problemáticas que identifican. Y, pero sí es importante también destacar que no necesariamente son organizaciones formalmente constituidas, no tienen que ser fundaciones, no tienen que ser asociaciones. Muchas veces son grupos de vecinos que se unieron porque identificaron, no sé, una problemática en el parque, y entre todos organizaron una acción que lleva más o menos un año, dos años haciéndose y que ha tenido resultados concretos. Entonces no tienen que estar formalmente constituidas, sino que lo que efectivamente nos tienen que demostrar es que hay un grupo de personas detrás del proceso y que ya tienen resultados y soluciones a la problemática.
Perfecto, yo veía que el segundo premio fue para la Biblioteca de Creatividad.
Sí.
Bueno, este proyecto, sí, más o menos, ¿cómo o en qué consiste?
Bueno, la Biblioteca de la Creatividad es de la Fundación Biblioseo. Realmente el nombre nos haría pensar que es un espacio tradicional de una biblioteca, pero realmente no lo es. Es como un centro de emprendimiento para jóvenes. Okay. Entonces, tienen un espacio en la zona rural de Ciudad Bolívar, y lo que hacen es que es como un espacio para fomentar el emprendimiento en los chicos de la zona. Entonces, lo que empiezan es a generar en ellos liderazgo, les empiezan a preguntar desde niños de los 8 a los 15 años qué problemática encuentran en su barrio. Entonces encontrábamos una que decía, bueno, nosotros en Ciudad Bolívar no tenemos una cultura gastronómica y no tenemos como una receta o algo de comida que podamos identificar como propio. Entonces ya creó un emprendimiento que es de alimentación. Otro encontró que en la zona alta justamente pues estaban deforestando mucho, entonces empezó a crear un emprendimiento que es para reforestar. Otro chico dijo, no, pues nosotros necesitamos esos espacios para deportes y para recreación, y vamos a hacer una escuela de fútbol. Insisto, son pelados de entre los 8 años y los 15 años que están liderando sus emprendimientos, y que lo que hace la Biblioteca de la Creatividad es generar como ese punto que los inspira y les ayuda a creer que pueden también ser líderes transformadores de su realidad desde muy pequeños, sin importar los límites que eso pueda llegar a pensar uno que tienen, pues.
Además de lo que mencionas y de la condición, digamos, un poco para participar relacionada con la temporalidad de la existencia de la iniciativa, ¿qué otros requisitos debe cumplir una organización o un grupo de personas interesado en postularse al premio? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Hay una plataforma donde uno se inscribe? ¿Hay que llevar la propuesta a algún lugar? Cuéntanos un poco cómo se hace eso.
Bueno, nosotros trabajamos en diferentes ciudades del país y hacemos convocatoria en cada ciudad, alternando, digamos, cada 2 años. Por ejemplo, para el caso de Bogotá hicimos la convocatoria en 2016, la próxima convocatoria la tendríamos abierta para 2018. Para este año 2017, en este momento tenemos abierta convocatorias para iniciativas de Manizales y de Cali. Las iniciativas que se quieran postular, que trabajen en estas ciudades, ese es un requisito, digamos, que tenga que estar trabajando en la ciudad donde se está haciendo la convocatoria. Lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.porunaciudadmejor.com, y ahí nos dan un poco de información respecto a la iniciativa, y con esa tienen ya su postulación, digamos, activa. Entonces realmente los requisitos son muy sencillos. Puede ser cualquier junta, acción comunal, grupo de vecinos, colectivos ciudadanos, grupos de innovadores constituidos o no constituidos formalmente, que trabajen en la ciudad donde se está haciendo la convocatoria, que nos muestren cómo participa la comunidad, que nos cuenten cuál ha sido el problema que han identificado y cómo lo llevan solucionando con mínimo un año. No pueden participar iniciativas de entidades privadas, digamos de empresas o de entidades públicas. No pueden participar iniciativas de personas, digamos, individuales, sino que esa parte colectiva tiene que ser requisito. Y realmente eso es, son requisitos para nosotros, creemos que son bastante sencillos, y lo que queremos es justamente promover el trabajo que se viene haciendo desde las comunidades.
Y el premio, ya para terminar, pero creo que muchos de nuestros oyentes pueden estar interesados o en presentar una iniciativa o en vincular alguna que conocen. ¿Y el premio en qué consiste? ¿Qué se gana, digamos, la organización que es meritoria de ese premio?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos, digamos, de acompañamientos. Para las 10 finalistas en cada ciudad hay unos procesos en especie de acompañamiento. Les entregamos un video, como un material de comunicación que les permita ellos también contar un poco lo que hacen. Tenemos la sistematización de las iniciativas y unos procesos de fortalecimiento y acompañamiento, además de la visibilidad en medios de comunicación que nosotros hacemos de estas 10 finalistas por ciudad. Dentro de estas 10, los tres primeros lugares reciben un capital semilla para el fortalecimiento de esa iniciativa. Okay. Y luego lo otro que hacemos también, que es también para motivar que cada vez más se postulen iniciativas, es que en nuestra página web, insisto, www.porunaciudadmejor.com, encuentran un directorio de iniciativas ciudadanas. En este momento tenemos cerca de 400 iniciativas alimentadas en este directorio y todas las iniciativas de todas las ciudades que se postulen quedan alimentadas en este directorio. Ahí quedan georreferenciadas y con la información de la acción que ellos pongan, pues va a quedar pública para que sea de consulta para todos y para que cuando alguien quiera conocer qué trabajo se está desarrollando en cada una de las ciudades y en qué temática, puedan acceder a ellas.
Vale, Paola, muchas gracias por tu tiempo, por la información, por haber aceptado la invitación a nuestro programa y sobre todo por despertar en los corazones de los interesados y de los grupos de personas que están organizados, trabajando por construir país, por transformar la realidad, por hacer ciudadanía, por generar desde abajo propuestas innovadoras y colectivas solidarias. Creo que es muy importante que conozcan esta información. Entonces, todos y todas invitadísimos a seguir la página, a consultar las iniciativas, a buscar incluso alianzas que puedan fortalecer ideas y ejercicios que se vienen realizando. Muchas gracias por participar en el programa, por contarnos acerca del premio y bueno, seguiremos en contacto y esperamos prontamente contarle a nuestros oyentes qué iniciativas participaron esta vez, quiénes están trabajando en las regiones y en esos lugares en donde el premio está localizado en este periodo. A nuestros amables oyentes del Puente, muchas gracias por seguirnos, por participar también desde sus casas, desde los lugares de trabajo, la universidad y demás. Y bueno, despedimos la semana una vez más. Muchas gracias, Valquiria, por acompañarme en la mesa, Daniel en la producción y a nuestros amables oyentes. Chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Voy a comprar más yegua, pero que se avienan dos.
Miguel Carrillo, popularmente conocido como Miguel Acho, juglar de la música vallenata en Albania, La Guajira, quien marcó un camino con sus notas e impulsador de las nuevas generaciones.
Nunca olvides que la tradición es la herencia del tiempo y la memoria colectiva del pasado. No desconozcas tus raíces, porque ellas te mostrarán de dónde vienes y para dónde vas.
Canción La Yegua de Franci y Elena, composición Francisco Moscote, canto de Miguel Carrillo, extractado del documental Tierra de Cantores. Si no se canta